Levítico capítulo 26. Preguntas y temas varios de Levítico capítulo 26.
Empieza Dios a hablar de la idolatría, vuelve Dios a prohibir sobre la idolatría. Nosotros decíamos que cuando Dios dio los 10 mandamientos, dictó unas leyes y después dio los decretos y los artículos, aquí están los decretos y artículos de la idolatría. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. En el capítulo 26 habla de las bendiciones de la obediencia, cuando la persona obedece. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Las consecuencias a la desobediencia, y nosotros vemos que esas consecuencias hasta el día de hoy están marcadas en la humanidad. Dios castigó al pueblo de Israel, pero de todas maneras ha pasado la maldición y el castigo de generación en generación y ha llegado pues a todo el mundo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México. Querer una persona dejar de hacer algo tan importante por complacer a esa persona, eso ya es un error suyo, es una falta suya, pero ya no se está pecando contra Dios, como si se peca al adorar estatuas y confiar en los santos y en las santas que nos han enseñado en el mundo. Esa clase de idolatría lo perjudica de pronto. Las personas que son idólatras del fútbol, los perjudica a ellos mismos, de pronto Dios ni se ofende por eso, pero el que sea idólatra del fútbol sí se perjudica. En la idolatría de adorar estatuas, cuadros y todas estas cosas, imágenes, eso sí es pecado delante de Dios, es un pecado que Dios condena y por eso es por lo que el Señor nos prohíbe hasta ir a otras iglesias. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26.
Bendiciones por obedecer. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios.
En aquel tiempo la idolatría no solamente era becerros o animales, eran de personas, de hombres, de mujeres, era la idolatría que había en ese tiempo. Aquí Dios le está hablando a Moisés que le enseñara al pueblo sobre la idolatría. Dios prohíbe aquí rotundamente la idolatría. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Entonces hoy vamos a estar leyendo, recordando las promesas y las leyes que Dios le dio a Moisés. Nosotros recordamos esa historia de Moisés, que Dios lo sacó de Egipto. Primero Dios se llevó a José, el hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y su hijo José fue llevado a Egipto, porque sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron a unos egipcios. Él fue allí como siervo, como esclavo vivió allí en Egipto, y Dios lo bendijo mucho a José, le dio sabiduría, le dio inteligencia y capacidades, talentos, de tal manera que José llegó a ser el segundo del rey. Dios le dio eso, dones maravillosos, le dio el don de interpretar sueños, interpretaba sueños a algunas personas, y al rey. Y todo se cumplió, las interpretaciones que él hizo de los sueños fueron ciertas, se cumplieron, y por eso, y con la inteligencia, la capacidad que Dios le dio a José, por eso fue un hombre muy importante que halló gracia ante el rey, y el rey por eso confió en él y lo puso como su segundo en el trono, en la monarquía. Es así como allí en la historia cuenta que José pues se casó, tuvo sus hijos, y la familia creció, se multiplicaron, porque vivieron 430 años. José más adelante llevó a sus padres y a sus hermanos, lo llevó a Egipto, y allí duraron 430 años hasta que se multiplicaron, y ya era un pueblo grande, un pueblo muy grande, muy numeroso. Y fue cuando en ese tiempo nació Moisés, vino Moisés que Dios escogió para que él fuera ese líder, para que él fuera ese profeta, ese guiador, guiar al pueblo y sacar a todos los israelitas que eran de la familia, digamos la descendencia de José, y lo sacara de Egipto. Es así como nosotros hemos leído esa historia maravillosa, y así es como Dios, entonces le dijo a Moisés que sacara al pueblo de allí, que hablar con el rey. Moisés pues decía, no, yo no tengo palabra, no sé hablar. No puedo hablar, no me puedo expresar, ¿cómo voy a hablarle al rey? Pero Dios dice que puso a Aarón para que Aarón hablara con el rey. Y Dios le daba las revelaciones a Moisés, y de esta manera hubo lo de las señales que nosotros recordamos que hubo algunas plagas también, o hubo plagas, y Dios castigó y mandó señales para convencer a ese rey, y ni con todo eso el rey creía, él no aceptaba de dar la libertad a los israelitas que salieron de Egipto. Ya llevaban 430 años viviendo allí muchos años. Si nosotros que apenas llevamos poquito, algunos de ustedes llevan 30, otros 20, otros 40,50, eso estamos llevando, y nos ha parecido tanto tiempo, como sería ellos que fueron 430 años, pero así es la historia, y esa es la forma como Dios se manifestó con Moisés y sacó a los israelitas de allí de Egipto, y cuando ya ellos salieron de Egipto. Entonces Dios le dio de leyes de Dios, leyes a Moisés, porque Dios dijo que él iba a formar una nación exclusiva, una nación singular, un pueblo santo, un pueblo que fuera santo, perfecto, que fuera único, que se diferenciara de todas las demás naciones, de todos los demás pueblos. En ese tiempo había muchas ciudades, muchos pueblos, muchas naciones, todos eran gobernados por reyes, y Dios quería que el pueblo de Israel fuera exclusivo, el santo y perfecto, que Dios se iba a manifestar con ellos. Esa fue la gran promesa que Dios le dio, pero también Dios da las leyes al pueblo de Israel, las leyes, y les da los mandamientos, y les dice todos tienen que cumplir estos mandamientos y cumplir con estas leyes, o de lo contrario, pues se condenarán, de lo contrario no van a recibir bendición, sino que serán destruidos o serán quitados o raídos de la faz de la tierra. Dios no quería gente desobediente en su pueblo que estaba formando, y Dios le dio las leyes a Moisés, y dice que las escribió en un libro aparte de lo que Dios había escrito en unas tablas de piedra, escribió Dios los 10 mandamientos, pero el resto de leyes, reglamentos, requisitos, rituales y todo lo que había que hacer. Moisés lo escribió en un libro, y Dios siempre le decía a Moisés que estuviese enseñando al pueblo para que el pueblo memorizara los mandamientos, y ellos cumplieran con esa palabra de Dios o con esos mandatos del Señor. Es así como Dios dijo, si cumplen mis mandamientos, si me obedecen, entonces les voy a dar muchas bendiciones en todas sus vidas, pero esas bendiciones no solamente eran para el pueblo que estaba escuchando en ese entonces, sino también para las generaciones venideras, para las generaciones futuras, no era solamente para ellos. En ese entonces las promesas eran también para el futuro, para sus generaciones que vendrían al futuro, que estarían disfrutando de las bendiciones que Dios les iba a dar por cumplir su palabra o sus mandamientos, y eso es lo que vamos a leer hoy en Levítico capítulo 26, y no se me distraigan por favor. Porque ustedes se distraen y me distraen a mí también, entonces de pronto yo no sé lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo por estar viéndole sus distractors a ustedes. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés 4 de marzo de 2020. Le dice Dios a Moisés que él tiene que enseñarle al pueblo que cumplan a cabalidad todos los mandamientos, que cumplan la palabra del Señor, y que los va a bendecir, y que será un pueblo bendecido, ese pueblo y sus generaciones futuras, al futuro serían todos bendecidos al obedecer a Dios. Porque hoy vamos a leer las bendiciones que Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo, pero también vamos a leer las consecuencias por desobedecer a Dios, entonces vamos a leer hoy bendiciones y maldiciones, y ustedes más o menos irán analizando hoy en día que se estará cumpliendo de parte de Dios las bendiciones o las maldiciones. Eso lo miraremos después, y aquí en 26 de Levítico, ¿están listos hermanos? Si me llego a pasar un poquito de tiempo más, por favor me disculpan, porque lo que pasa es que yo no miro el reloj, y yo sigo hablando, yo quisiera hablar toda la noche. ¿Ustedes creen, hermanos, que la gente sí obedeció eso? Porque hasta el día de hoy, después de que han pasado tantas generaciones, hasta el día de hoy todavía vemos eso de los ídolos, eso de las esculturas, da tristeza mirar, por ejemplo, a veces en la televisión, da tristeza cuando son las fiestas de los santos y de las santas. Cuando llevan al ídolo o a la estatua lo llevan cargado, lo llevan como en un carruaje, y van desfilando por las calles con esa estatua de yeso o de piedra, o del el material que sea, qué tristeza, y la gente dice, ese es mi Dios, ese es el santo que me ayuda, o la santa que me protege, eso es triste, muy triste, están ciegos. Y para todos ellos es ese su Dios, qué tristeza. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Yo soy el Dios en espíritu y en verdad, y por eso les decía no hagan, no hagan los ídolos, no hagan esculturas, pinturas, no. No lo hagan, no se inclinen, no confíen en ellos, no les recen, no les oren, no les pidan, pídanme a mí que yo soy Dios en espíritu, ustedes no me ven, pero yo sí los veo a ustedes y los escucho y los bendigo porque tengo poder, eso era lo que el Señor le decía al pueblo a través de Moisés. Gloria a nuestro Dios. Entonces aquí el más ignorante comprende esta ordenanza, el más ignorante o el más niño lo entiende perfectamente, así que tenemos que pedirle a Dios, decirle: Señor, quita mi ignorancia, quita mi necedad, quita mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia, porque se me han metido ideas en mi corazón. Se me han metido tantas ideas en mi ser que yo pienso que como mis antepasados eran idólatras, creían en dioses, creían en santos y en santas, en objetos, como ellos creían, me enseñaron, y así me crié en esa cultura, en esa creencia, en esa costumbre. Pero ahora yo estoy escuchando que tú eres un Dios en espíritu, que vives, que te manifiestas, que haces milagros y señales, que bendices, que das la paz, que das la felicidad. Señor, quita todo eso malo que hay en mí, quita mi mente entenebrecida, porque mi mente está entenebrecida y no me deja entender, no me deja comprender, no me deja reaccionar. Quítame esto, Señor, y ayúdame, Señor, porque yo no quiero ser ignorante. Yo quiero conocer a ese Dios vivo y de poder, en espíritu, en verdad. Bendito el Señor. Enseñanza 1 Tesalonicenses 1 La idolatría, 27 de febrero de 2022.
Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová.
Aquí dice, guardad mis días de reposo, pero esos días será el prototipo, el símbolo del futuro, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que ese día de reposo era el sábado, y en ese tiempo había que guardarlo sagradamente, porque significaba Cristo Jesús de Nazaret. A Él nosotros tenemos que amarle, respetarle, valorarle, y Él es nuestro sábado, Él es nuestro día de reposo el día de hoy. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. ¿Por qué dice que tened en reverencia mi santuario? ¿Y qué era reverencia? Porque en ese entonces Dios estaba habitando en ese lugar, Dios bajaba, descendía y estaba en el lugar santísimo, en el arca, como sería de delicado que cualquier persona no podía entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar cada año, y si él estaba en pecado moría dentro. Entonces ahí dice, tened en reverencia mi santuario. ¿Por qué? ¿Qué era la reverencia? El respeto de que cualquiera no podía entrar, si entraba era hombre muerto. Y la reverencia era que el Señor decía que solamente los sacerdotes eran los únicos que pueden entrar a hacer el sacrificio, los únicos que podían colocar la sangre de esta manera, que las lámparas, que el aceite, que el pan, solamente tales y tales, nadie más, el pueblo no puede entrar, tienen que estar afuera en el atrio escuchando. Entonces esa serie de requisitos y de reglamentos, de estatutos que Dios impuso dentro del templo se tenían que cumplir. A eso se le llama la reverencia y el respeto. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí en ese momento. ¿Cuál es la diferencia de hoy? Dios ahora está morando en nosotros día y noche, donde quiera que yo vaya, la iglesia va conmigo, el templo de Dios va conmigo, la casa de Dios va conmigo, porque yo ya soy el templo, el lugar donde nosotros nos congregamos. Si en algún momento nosotros llegamos a reír, a tomarnos un vaso de agua, no estamos faltando a la reverencia, porque realmente ese lugar está dedicado para que todos nos reunamos a pensar en Dios, a meditar en Dios, a alabar, a glorificar a Dios, a aprender, pero realmente la iglesia es cada creyente. Entonces, ¿la reverencia cuál sería? El testimonio, la reverencia sería nuestra vida recta delante de Dios, esa sería la reverencia que tendríamos en ese templo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Dice el Señor, le dice a Moisés, dile al pueblo guarden mis días de reposo, es decir, el día sábado, y tened en reverencia mi santuario. Ese día sábado era muy sagrado, porque el día sábado, dice que en el día de reposo, que era cuando el pueblo físicamente tenía que descansar de su trabajo, y les dio el día sábado para que ese día no trabajaran, sino que se dedicaran a darle la honra y la gloria a Dios, y a descansar, porque este día de reposo era el prototipo, la simbología de un futuro, que en un futuro también habría un reposo, un día de reposo al futuro, donde el ser necesita descansar, y ese futuro, ese día de reposo es el que nosotros hoy tenemos. En el Evangelio tenemos al Señor Jesucristo como nuestro reposo, y este reposo de hoy ya no es material, ya no es físico, ya no es para descansar del trabajo, sino para descansar nuestra alma y nuestro espíritu que tenga paz. Por lo tanto, que el reposo de hoy tiene que ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año. El reposo de hoy es todo el tiempo, porque todo el tiempo nuestra alma y nuestro espíritu necesita paz, descanso, felicidad y alegría. ¿No les parece que nuestros cuerpos físicamente están trabajando y se cansan? Pues bueno, el hombre, la humanidad, también, pues ellos inventaron un día de descanso, y se descansa un día, cualquier día de la semana, pero en este reposo que Dios estaba aquí hablando, dice ese día de reposo tiene que ser sagrado, porque el Señor estaba mirando al futuro, que el reposo era Cristo Jesús. ¿Quién nos iban a nosotros a dar ese reposo a nuestras almas, ese descanso a nuestras almas, a nuestro ser? Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020.
Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo hará su fruto.
En ese tiempo era físico. En la época de Moisés todo lo que se hacía era físico, material, como Dios representando lo que habría de venir en el futuro, que es en el sentido espiritual. Por eso ese pueblo de Israel de la antigüedad, hoy somos los israelitas espirituales. En ese tiempo había una Jerusalén física, hoy es la Jerusalén celestial, que es la misma iglesia del Señor. Y aquí cuando dice que a ellos les iba a dar, dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo haré lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, les daba bendiciones materiales en abundancia. Pero simbólicamente el día de hoy, el Señor también nos dice: si guardas mis mandamientos, daré la lluvia en su tiempo, que era la lluvia temprana y tardía, y esa lluvia es la abundancia de la vida espiritual, es la felicidad, la paz, el vivir bien, el vivir confiado, guardado, protegido por Dios, respaldado por Dios, esa es la lluvia a su tiempo. La tierra rendirá sus productos, esa tierra que soy yo mismo, mi corazón, rendirá productos, quiere decir, doy frutos para Dios, los frutos del Espíritu Santo. El árbol también somos nosotros, y tenemos que dar buenos frutos para nuestro Dios. Entonces, si nosotros obedecemos a nuestro Dios, mire que damos frutos, somos árboles frondosos, damos frutos a nuestro Dios haciendo la voluntad del Señor, y así mismo el Señor nos da esa felicidad y esa paz, y también en la parte material, pues no nos va a faltar el Señor. Aquí tenemos la promesa que Dios le hizo a Moisés, promesa que nosotros estamos viviendo y disfrutando el día de hoy. Dice que Él estaría guardándonos y respaldándonos. Aquí Dios le está haciendo una promesa al pueblo de Israel en la carne, pero como el pueblo falló, ellos no disfrutaron las promesas de Dios, nosotros hoy sí las estamos disfrutando. Hoy es Cristo Jesús nuestro día de reposo. El sábado de la época de Moisés tenía un simbolismo, era una figura de lo que había de acontecer en el futuro, que es el Evangelio de Cristo. Ese sábado es cambiado por Jesús de Nazaret, Él es nuestro sábado, Él es nuestro día de reposo, por tanto, nosotros estamos reposando en Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo, así que ya no tenemos que guardar un día específico, porque Cristo Jesús es nuestro reposo. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Eso es una profecía para el futuro también. En otro verso habla de que Él dará la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios empieza aquí a darles, a ofrecerles muchas bendiciones a cambio de la obediencia a los mandamientos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Aquí Dios les estaba ofreciendo bendiciones materiales, les estaba diciendo que si ellos cumplían con los mandamientos del Señor, que Dios les iba a dar la abundancia, iba a llover a tiempo para las cosechas, para los productos que se siembran, y dice que la tierra estaría rindiendo sus productos, y el campo daría sus frutos. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. ¿Daré la lluvia en su tiempo? Claro que sí. ¿Para qué sirve la lluvia en su tiempo? Para regar las plantas, los frutos de la tierra, la comida con la cual nosotros nos alimentamos. Nosotros, aunque vivamos en una ciudad, donde uno va al supermercado y encuentra ahí todo con tanta facilidad, si nos pusiéramos a hacerle un seguimiento, lo difícil que fue llevar ese producto allí, esa comida a nuestras manos en el supermercado, diríamos, pobre gente. Pobres aquellas personas que les ha tocado trabajar fuertemente allí en los campos, las tierras, para sembrar, y luego cuidarlas, y luego estar ahí velando para que no vengan los animales o la maleza a destruir la comida, y que después no hay que comer, los seres humanos no tienen que comer, y si no llueve, pues entonces todo se seca y no hay productos, no hay frutos. Entonces Dios dijo, si guardan mis mandamientos, a ustedes nunca les faltará la lluvia, es decir, la comida no les va a faltar, siempre todo lo tendrán en abundancia. La lluvia estará en su tiempo, la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, nada se perdería, nada, todas las cosechas, todo sería fructífero, abundante, para que los seres se alimentaran, todo esto son bendiciones de Dios. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
Vendimia es recoger las uvas, sementera es recoger el trigo, cebada, otros productos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Trilla es las personas que recogen el trigo, o la cebada, y se hace una trilla, quiere decir que están quitando el grano de la cáscara. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Levítico capítulo 26. Cuando dice que vuestra trilla alcanza la vendimia, es decir, que cuando están trillando para sembrar, entonces ya está la cosecha para recoger, dice que la trilla alcanza la vendimia, y la vendimia va a alcanzar a la sementera, está usted recogiendo las uvas, cuando de pronto necesitó sembrar, porque dice que la una cosa alcanzó a la otra. Eso es para el tiempo de las bendiciones del Señor, vea, que Dios le está enseñando a Moisés que le diga al pueblo, que todos tienen que obedecer los mandamientos de Dios, que guarden sus decretos, porque de esa forma Dios les va a dar lluvia, les va a dar muchas bendiciones y abundancia. La persona no alcanza a sembrar, cuando ya está recogiendo el fruto, el Señor Jesucristo cuando les decía a los apóstoles, cuando les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para recoger la cosecha y para la siega del trigo, miren y alcen su mirada y vean que ya está listo el trigo para recogerlo. Pero era que el Señor les estaba hablando de lo espiritual, cuando les dice, ustedes alcen a mirar que el trigo está para recoger, y es el evangelio del reino de los cielos, ya está listo, ya está la gente, los corazones están listos para oír la palabra de Dios y convertirse, pero no hay obreros, no hay quien predique. Hay mucha cosecha por recoger, mucha mies, pero no hay obreros, hay que orarle al Padre para que muchos predicadores, muchos apóstoles, muchos profetas, evangelistas, maestros, porque hay mucha gente que están listos, esperando la palabra de Dios, pero no hay quien le lleve la palabra de Dios, eso es lo que significaba. Eso era lo que decía nuestro Padre. A Moisés le decía que serían tantas las bendiciones que les daría a ellos, y luego el Señor Jesús con la misma ilustración, también decía, ya es el tiempo del Evangelio, ya hay muchos corazones, y hoy nosotros también decimos lo mismo, hay muchos corazones, y está preparada, están listos para recibir el mensaje del Señor. Pero no hay quien les predique, quien vaya a predicar, a pastorear toda esa gente que hay en muchos lugares en el mundo, es por eso que nosotros le vamos a pedir a nuestro Dios que nos capacite, que el Señor nos respalde, nos llene de poder, de dones, de respaldo, que nos envíe a predicar, y que nos ayude, y que recibamos estos dones maravillosos. Pero primero que cambiemos de vida, que limpiemos nuestro corazón para poder servirle a Dios, eso le vamos a pedir al Señor ahora. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Isaías capítulo 53, Kennedy, Bogotá, Colombia, 19 de diciembre de 2008. Hablando el Señor de la abundancia de la siembra, la abundancia de las cosechas, la abundancia de los frutos que se recogían, la abundancia, y también dice que estaría el pueblo saciándose, alimentándose de sobremanera con todos estos productos, porque la tierra estaría dando buenos frutos, y nadie iba a sufrir necesidades. Nadie iba a sufrir ni hambre ni sed, todo esto eran bendiciones, y son bendiciones hasta el día de hoy también, porque el día de hoy también necesitamos la lluvia a tiempo, en su época, a tiempo. Miren que cuando a veces las fuerzas de la naturaleza se salen de su cauce o de su límite, y llueve en época que no debe llover, se dañan las cosechas, se daña la comida, los frutos se dañan, entonces Dios tenía razón, las bendiciones en ese tiempo y también nosotros las estamos disfrutando. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
Hay que recordar que aquí no estamos hablando generalidades, no es para todo el mundo, le está hablando a un pueblo llamado Israel. Nosotros hoy vivimos este verso, lo estamos disfrutando, si guarda mis mandamientos, me obedecen, si cumple con mis leyes, les daré paz en la tierra, quiere decir, no habrá guerras. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Es decir, la guerra no pasará por vuestro país, estas bendiciones o estas promesas Dios se las estaba haciendo a su pueblo de Israel, que estaban allí en el desierto y habían salido de Egipto por mano de Moisés. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros.
Hoy en día el principal enemigo es el diablo, y él se mete muchas veces en las personas, en el vecino, en la persona de la plaza del mercado, en lo que sea, para formar envidia en contra de nosotros y hacernos enemigos. Nosotros, cuando tengamos esas personas que no nos quieren y que se convierten en nuestros enemigos, nosotros no vamos a ser enemigos de ellos, ni vamos a quitarle el saludo, ni a ofenderlos. No, nosotros somos normales, prudentes, sabios y tratamos de conquistarnos esa persona para que deje de ser nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el diablo, que genera las enemistades, las contiendas, los disgustos. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada, ¿por qué? Porque Dios lo iba a permitir así, para darles a los israelitas el territorio, lo que les había ofrecido de bendición, que era la tierra de Canaán física. Enseñanza: promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020.
5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.
Aquí el Señor estaba refiriéndose a las guerras, porque en ese tiempo había muchas guerras, y tendría que haberlas para conquistar la ciudad de los pueblos, los territorios. Dios les había dicho que les daría la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán estaba poseída, era poseída, habitada por gente, por mucha gente. Muchos reyes, Dios les dijo, ustedes tienen que pelear para librar las batallas, para que puedan tener esos territorios para ustedes, así que tienen que luchar. Ustedes van a perseguir a sus enemigos, y ellos van a ser derrotados, bendición de Dios para el pueblo, porque Dios les estaba diciendo, tienen que cumplir mis mandamientos. Dando a entender que en esa guerra con sus enemigos podrían tener 10,000 soldados, y que el pueblo podría tener por ahí 100 soldados, pero que lo que iban a hacer en la batalla, en la pelea, Dios iba a estar con ellos, y de tal manera que era como si fuera al contrario, que los poquitos iban a ser la cantidad, el pueblo. Aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, aquellos a quienes recaía la promesa de bendición, dice que ellos serían una multitud y estarían venciendo a los enemigos, así ellos fueran mucho mayor en número. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros.
Hasta la comida, dice que la comida añeja se la podían comer, y no les iba a hacer daño en su organismo. Hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día una comida, si va durante un día para otro, seguro ya está descompuesta, entonces hay que usar el refrigerador, o de lo contrario, la comida se descompone, intoxica a la persona, pero en ese tiempo. Dice que el Señor era tanta la bendición que le daba a ellos, que ellos preparaban sus alimentos y duraban mucho, hasta meses, y no se dañaba la comida, porque esa era la bendición de Dios, ese poder de Dios. Para Dios nada era imposible, y eso era parte de la bendición del Señor. Enseñanza: promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020.
Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo.
Significa que habría demasiada abundancia, y sería tanta, que ellos guardarían y duraría tanto tiempo, y lo comerían y no les haría daño. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Es decir, la comida no se iba a dañar, no se iba a pudrir. En otro capítulo más adelante habla de la pesa, de la canasta, tu arteza estará llena. Eso es lo que a veces los hermanos cogieron como muletilla al profetizar, de decir que el pan en la mesa, una muletilla que la sacaron de acá, de esta lectura. Pero me gustaría que sacaran, por ejemplo, la vendimia, alcanzará, la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Me gustaría que usaran eso también en profecía. Vemos cómo Dios habla de abundancia y todo perfecto, qué hermosura y qué perfección de toda la gente como iba a vivir de hermoso, sin peligros, sin males, sin tristezas, sin lágrimas, todo felicidad, felicidad, felicidad. Pero entonces dice que si me desobedecen, si se van tras de la idolatría e invalidan el pacto de Dios, no cumplen con los estatutos, dañan los decretos de Dios, echan todo por tierra. Entonces miren todo lo que viene, dice que viene el terror, la calentura que consuma los ojos, atormente el alma, sembraréis en vano vuestra semilla. Que vuestros enemigos la comerán, seréis heridos delante de vuestros enemigos, es decir que todas esas bendiciones se vienen en contra. Sí, aquí dice que las fieras del campo no les hacían daño, aquí serán devorados por las fieras, tanto a los humanos como a los animales, se les van a dañar las cosechas. Dice que salen a pelear y que van a perder las batallas, las guerras, entonces todo lo contrario por causa de la desobediencia. ¿Será que nosotros hoy en día estamos en la era del Espíritu Santo? ¿Será que a nosotros nos pasará igual? Se estancan las bendiciones, el que cumple con el Señor recibe la bendición, gloria a Dios, el que duda, el que no cree, el que desobedece, el que se tuerce, el que se desvía del camino, entonces las bendiciones se estancan o se pierden. Se pueden perder también. Las promesas sí se pueden perder, dependiendo qué fue lo que Dios le prometió. Claro que si Dios le hizo una promesa a una persona y le dice, y es que esto es para siempre, en perpetuidad, serás así o tendrás esto, yo haré de ti esto. Yo pienso que ahí sí ya, que venga el diablo y haga lo que quiera con la persona, yo pienso que esa palabra permanecerá, pero habrá otras que sí se pierden, las bendiciones o las promesas que Dios le hace a una persona se pueden perder. Yo me acuerdo que una vez el Señor le prometía a un hermano que lo iba a usar mucho, esto hace más o menos 30 años, y le habló que le iba a dar esto y lo otro. Yo empecé a mirar esta persona su vida, y resulta que se desvió, no entendió bien lo del Señor, se fue en contra de la obra del Señor, en cierta manera ofendió a Dios, pecó. Dios le quitó bendiciones, le estancó su vida espiritual, le quitó bendiciones materiales, y hasta el día de hoy todavía no se ha cumplido esa promesa que Dios le hizo hace 30 años, de estar sirviéndole a Dios, de estar predicándole, hasta el día de hoy no está haciendo nada esa persona. Entonces, si él muere primero que yo, entonces diré perdió esa bendición, y si yo me muero primero, entonces ahí sí no puedo contarles el cuento. Pero ya lleva 30 años y no está haciendo nada, nada para Dios, ni se está cumpliendo lo que Dios le prometió, porque él sí pecó y le faltó a Dios, entonces yo no puedo decir todavía perdió la bendición, porque todavía hay vida. Pero si veo que se cumple, que se pierden o se estancan, o se pierden para siempre, o se ganan las bendiciones. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Está dando a entender que podían comer la comida que ya estuviera mucho tiempo.
Hoy en día ya no se puede ir a comer una comida que ya esté fuera de vencimiento, que ya se haya vencido el plazo para consumirla, entonces hay que mirar el vencimiento en el producto. No, ya se venció, no sirve para comer, si se lo come, pues le va a hacer mal en su cuerpo, se enferma. En ese tiempo era tanta la bendición de Dios, que les decía, ustedes pueden comer todo lo añejo, toda la comida ya pasada de muchos meses preparada, hecha, no les va a hacer ningún mal, es la bendición para que esa comida no les haga daño, ustedes siempre tendrán abundancia, guardarán sus productos, su comida, nunca se va a dañar. Nunca se va a envejecer, nunca se va a pasar, y todo eso es la bendición. Y así dice que comerían lo añejo de mucho tiempo. Enseñanza bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma nos abominará.
Refiriéndose a su templo, a su tabernáculo. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Pero ellos no disfrutaron esta bendición. Nosotros estamos aquí leyendo las bendiciones por la obediencia, pero ellos no disfrutaron las bendiciones. Podemos decir que nosotros hoy, los que nos estamos congregando en la iglesia, que hemos conocido al Señor, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, nosotros sí podemos decir que Dios está andando con nosotros. Y miren que esta promesa la hizo el Señor Jesucristo, cuando dijo que el Espíritu Santo, dijo, estará con vosotros, y será dentro de vosotros, esa qué promesa tan hermosa. Este verso 12 no se cumplió en aquel tiempo, esa bendición el pueblo la perdió porque se apartaron de Dios y no cumplieron los mandamientos del Señor. Pero nosotros hoy, el Señor Jesucristo sí ha permitido que se cumpla este verso 12 hoy en nuestras vidas, porque el Señor dice que su morada la pone en medio de nosotros. Nosotros consideramos que Dios está morando en nuestro corazón, el Señor ha enviado a su Espíritu Santo, el Señor nos da su Espíritu, y el Espíritu Santo está con nosotros. Y está en nosotros también. Así que este verso 12, en aquella época el pueblo no disfrutó esta bendición, nosotros hoy sí estamos disfrutando esta maravillosa bendición. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os echo a andar con el rostro erguido.
Entonces Dios está ahí comprometiéndose, que les iba a dar muchas bendiciones, mucha abundancia, mucha paz por causa de ellos estar obedeciendo los mandamientos de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, pero como nosotros vemos a través de la historia que eso no sucedió, no aconteció. Dios sabía también en ese tiempo que el pueblo iba a fallarle a Dios, entonces Dios también dijo que para los desobedientes también había un premio, mire las consecuencias de la desobediencia. Enseñanza: promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Entonces dice que los ha hecho andar bien, entonces el Señor aquí habló poquitas bendiciones, por eso yo los invito para que después ustedes lean en Deuteronomio 7 y en Deuteronomio 28, que ahí están el resto de las bendiciones que Dios ofreció. O si de pronto pues cualquier día de esto leemos también estos capítulos ese para complementar todas las bendiciones. Entonces qué tristeza ahora, hermanos, qué tristeza que después que el Señor le da a Moisés la lista de las bendiciones, ahora sigue la lista de las consecuencias, o el castigo para los que no cumplieran la bendición, no cumplieran los mandamientos, la orden del Señor de cumplir sus mandamientos. Ahora sí vamos a estar leyendo, pero con tristeza en nuestro corazón. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Castigo por desobedecer. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos.
De aquí en adelante vemos las consecuencias de la desobediencia, y realmente ese pecado ha recaído generación tras generación, hasta el día del fin del mundo seguirán recayendo todas estas consecuencias de la desobediencia y de la obediencia. Eso no solo se quedó para el pueblo de Israel, sino que eso sigue hoy también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Aquí dice que las consecuencias por desobedecer los mandamientos del Señor, estas consecuencias las voy a leer un día de estos también en otra enseñanza, porque me parece muy importante que después de que nosotros aprendamos bien acerca de los mandamientos, vamos a leer las consecuencias por desobedecer los mandamientos. O las bendiciones por obedecer y hacer los mandamientos del Señor, eso lo vamos a dejar para una enseñanza, porque es muy importante, es muy hermosa esa lectura, aprendemos mucho, y nuestra vida espiritual va a ser muy edificada. Enseñanza: guardar los mandamientos, 26 de noviembre de 2020.
Y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto.
Si no los ponen en práctica, ¿cómo anularlos? ¿Cómo menospreciarlos? ¿Cómo dejarlos de lado los decretos de Dios, cumpliendo todos mis mandamientos, invalidando mi pacto si hacen todo lo contrario, lo que les viene, lo que les espera? Entonces, ¿qué es lo que les espera? Verso 16, enseñanza: promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Desdeñar es menospreciar también, menospreciaré mis estatutos, decretos y estatutos es lo mismo, no ejecutando todos mis mandamientos, es decir, no los ponen por obra, en práctica, han invalidado mi pacto, y estén invalidando mi pacto. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, que si él le desobedecía, que si ellos comenzaban a adorar imágenes, a ser idólatras y a irse en contra de la voluntad del Señor, entonces en vez de bendiciones, miren lo que les estaría aconteciendo. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Pues qué tristeza todo lo que Dios comenzó a decir que iba a mandar por desobedecer la palabra del Señor. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Yo también haré con vosotros, y ahí comienza el Señor a decir todo el castigo que le estaría dando al pueblo, y ese castigo lo ha recibido la humanidad entera, y hasta el día de hoy la humanidad entera está sufriendo el castigo que está aquí escrito, por causa de no haber cumplido los mandamientos del Señor. Por eso, los que hemos sido rescatados, porque nosotros estamos siendo rescatados de las garras del enemigo, el diablo, y el Señor Jesucristo nos ha rescatado y nos ha llamado aquí a vivir la vida nueva, la vida recta, y nos está ayudando para que nosotros cumplamos los mandamientos del Señor. Y así podamos disfrutar de las bendiciones por causa de cumplir los mandamientos del Señor. Así que aquí por ejemplo en el capítulo 26 de Levítico dice que las bendiciones por obedecer los mandamientos son maravillosas. Y hoy nosotros estamos iniciando este camino de bendiciones de Dios, porque el Señor nos rescató, y estamos aquí delante de la presencia de Dios, y estamos nosotros cumpliendo los mandamientos del Señor para recibir todas esas bendiciones. Pero aquellos que han recibido las maldiciones, los castigos, también pueden ser rescatados si creen a esta palabra, y si creen a las enseñanzas, si oyen la palabra de Dios y se convierten, entonces comenzarán también a tener una vida nueva, y a comenzar a agradar a Dios, y a cumplir los mandamientos al Señor. Entonces ya el castigo será quitado, y vendrán bendiciones, porque eso es lo que el Señor dice. Enseñanza: guardar los mandamientos, 26 de noviembre de 2020. ¡Qué tristeza! Sembraban y venían los enemigos, los sitiaban, y no les permitían que fueran a disfrutar del fruto de su tierra, de su siembra, de sus cosechas, sino que esos enemigos estarían comiendo todos los productos, y ellos estarían muriéndose de hambre por desobedientes. Aquí viene la consecuencia por la desobediencia a Dios. Y sepan que estas bendiciones y estas maldiciones, porque podemos decir son maldiciones también, que Dios impuso aquí, se han cumplido generación tras generación. No solamente el pueblo de Israel las vivió las consecuencias, el castigo, sino que todo el resto del mundo, toda la gente, la humanidad, ha sufrido las consecuencias de todas estas maldiciones aquí escritas, porque todos ellos se apartaron de Dios y empezaron a hacer pecados y a vivir en maldades y en abominaciones delante de nuestro Dios, y por eso Dios también todos estos castigos los ha mandado, no solamente al pueblo de Israel en la antigüedad, sino que lo mandó para todas las naciones hasta el día de hoy en el mundo. En muchos países, en muchos lugares, se sufren las consecuencias de la desobediencia y de haberse apartado de Dios, olvidado de Dios, y porque no se invoca al Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra. Sino que está el mundo tras dioses ajenos, cada uno tiene una religión, y cada uno tiene su propio Dios. Entonces, todo lo que vamos a leer aquí de castigo, ustedes se darán cuenta que lo habrán vivido, o lo han visto en la gente que ha vivido, que vive todas estas cosas, todas estas inclemencias, digámoslo así, por la desobediencia del hombre, todo este castigo, esta maldición que el Señor impartió aquí. Así que no era solamente para el pueblo de Israel, hoy en día también estamos viviendo el flagelo de todas estas cosas. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga.
Todo esto le aconteció al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino les acontece a todos aquellos que están y viven apartados de Dios? Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no hará su producto, y los árboles de la tierra no harán su fruto.
Hasta en eso Dios comenzaba a castigar a la gente por causa del pecado y la desobediencia, y nosotros también que aprendemos que si la tierra y los árboles dan sus frutos buenos, es porque es la voluntad de Dios, que Dios quiere bendecir, pero si Dios no quiere bendecir, sino que quiere castigar. Pues el Señor permite que todo se pierda, que vengan las plagas y arruinen todo y que la gente entonces no tenga nada que comer, es muy triste. Entonces esto no era solamente de aquella época, hermanos, esto no es desde esa época solamente, esto ha venido generación tras generación sucediendo todo esto. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Es decir, no habrá comida, habrá mucha escasez de alimentos, y no solamente los hubo en la época del pueblo de Israel, sino que también los hay hasta el día de hoy en muchos lugares del mundo. Hay mucha pobreza, hay mucha escasez de alimentos. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados.
Si ven que Dios es el que añade las plagas, las enfermedades por causa del pecado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción. Así que el Señor dijo, según vuestros pecados, yo añadiré las plagas, y hay gente que dice que Dios es injusto, que Dios se olvidó de la creación, y que Dios porque tiene que castigar, que las naciones porque tienen que sufrir tantas cosas duras, difíciles, los niños, los ancianos porque sufren, que Dios es injusto. Pero aquí estamos leyendo que Dios no fue injusto, Dios dio unas leyes, unos reglamentos, enseñó que el hombre viviera una vida recta, justa, que le siguiera y lo alabara a él, pero la gente no hizo esto, nadie lo hizo, ni siquiera el pueblo de Israel, que era su pueblo, no lo hizo, mucho menos las demás naciones. Así hay que sufrir las consecuencias de esto, Dios no es injusto, es que fuimos todos nosotros, la humanidad, los que nos apartamos de Dios y estamos aquí sufriendo ahora las consecuencias de todo. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos.
Aquí estamos viendo el castigo por la desobediencia, y todas estas cosas vemos, que no solo a ellos les acontecieron, sino que hoy en día vemos que esto sucede, y la gente se pregunta, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál fue el pecado que yo cometí? ¿Qué pecado estaré pagando? Pero es esto, la desobediencia, porque por esta causa viene a pagar y a sufrir esas consecuencias las generaciones venideras, generación tras generación están pagando esos errores, esa desobediencia, ese pecado, y nosotros hoy en día vemos que suceden muchas cosas, hay muchas enfermedades, y todo eso es el pago del pecado, de la desobediencia. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Todo esto pues realmente se ha escuchado, se escucha desde mucho tiempo, hasta el día de hoy se escuchan todas estas clases de manifestaciones de las fieras, y también de la destrucción de los ganados, y la reducción de los productos para la subsistencia del hombre. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición.
Todo esto cuando nosotros lo leemos, decimos: Señor, esto es verdad, y todo esto ha acontecido en la vida de los seres humanos, todo esto ha acontecido y aún acontece. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020.
Yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo.
Espada vengadora son las guerras. Yo enviaré pestilencia entre vosotros, ven, enfermedades. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Qué tristeza, que dice que el Señor enviará pestilencia, como lo que ahora está sucediendo con este virus. Eso se llama una pestilencia, eso quien la quita, Dios, la misericordia de Dios es el que quita estas cosas. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Pestilencia, como la que estamos viviendo en este momento con esta pandemia del coronavirus, eso se llama pestilencia. Y aquí dice el Señor, que por apartarse de sus caminos, estaría enviando entre otras cosas, enviaría pestilencias. No se nos haga extraño todo lo que nosotros estamos viviendo, Dios está enojado con la humanidad, Dios está enojado, se enojó con el pueblo de Israel en la antigüedad, y ahora el Señor está enojado con la humanidad. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición.
Es decir, si con todo este castigo no se arrepienten y no vuelven a los caminos del Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26.
Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados.
Es decir, Dios va mandando los castigos poco a poco, va mandando un castigo, y Él espera que la gente actúe, que la gente proceda, que la gente reaccione, eso es lo que Dios quiere, pero dice, si no reaccionan, entonces viene otra plaga, otro castigo, dice yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, entonces Dios, la mano de Dios está allí, la mano de Dios estuvo allí miles de años atrás, la mano de Dios está hoy también en bendición y castigo. Por ejemplo, yo creo que ustedes vieron la noticia de un tornado que hubo en Tennessee, que un tornado que destruyó todo, todos volando por el aire, los autos, las casas, y les cuento hermanos que allá está viviendo una familia de bogotanos, hermanos de Bogotá vinieron hace poco a vivir a Tennessee, están ahí viendo en su casita. Y ellos vieron cuando el tornado venía para su casa, yo creo que ellos le clamaron a Dios, y ellos dicen que de un momento el tornado se volteó, hizo como una U, así como cuando un carro gira, la misericordia de Dios. Ellos vieron, veían el tornado venir para su casa, y dicen que se volteó, hizo como una U, se devolvió, y ellos fueron salvos, Dios los guardó, los protegió porque tenían a Dios, porque le estaban clamando al Dios verdadero. Entonces Dios es el mismo ayer y hoy, este Dios que está hablando estas cosas en ese tiempo miles de años atrás. Es el mismo de hoy, y los castigos son similares, es lo mismo, porque Dios usa las fuerzas de la naturaleza también, por eso nosotros tenemos que enseñarle a la gente que Dios existe y que a Dios hay que reclamarle, que a Dios hay que buscarle, que a Dios hay que alabarle, que a Dios hay que tenerle respeto, temor y temblor. Que a Dios hay que tenerlo en el primer lugar, eso hay que enseñarle a la gente para que la gente sea salva, es eso hermanos, salvos del peligro, de la catástrofe, y salvos también un día de la vida, del fuego eterno también. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés 4 de marzo de 2020.
Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas.
También es parte del castigo, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas, y eso fue cierto, todo eso se cumplió en la época de los reyes, ahí leemos que la gente se comía a los hijos porque hubo hambre en la tierra, hubo guerras, sitiaban la ciudad por 3 años y si no tenían que comer, se comían los hijos. Este es el castigo por desobedecer, todo eso les pasó a los israelitas. Pero sí, aquí en el verso dice que las mujeres abortan, es por castigo que Dios permitía que abortaran, no porque ellas fueran a abortar a propósito, sino que se enfermaban y abortaban y no tenían el hijo, eso era un castigo grandísimo, yo nunca he leído en la Biblia que ellas aborten a propósito, abortarán por castigo. Pero no es porque ellas lo provocaran y hoy en día pues lo mismo un aborto que no es provocado, no es malo, ¿qué más va a hacer que la mujer abortó ahí y no pudo sostener el hijo? Pues si aborta y lo hace, pues ahí sí ya peca. Hoy en día no necesariamente es castigo de Dios. Hoy en día todo lo que nos pasa son los castigos que vienen desde la antigüedad, es que eso ya ni para que lo recordamos, todo, miren, hoy todo el día las cosas, las enfermedades, los defectos físicos, las estaturas, los gordos, los flacos, los enanos, los gigantes. Todos esos casos es castigo del pecado, de la antigüedad, de todos nuestros ancestros, pasa de generación en generación esos castigos y nosotros también somos víctimas de eso, nosotros también recibimos esas consecuencias, solo que a nosotros no nos interesa ya, el Señor Jesús nos ayuda y somos felices pensando en Él y ya. Sobrepasamos nuestra herencia, pero de igual manera nosotros heredamos todo, todo lo heredamos por castigo, por el pecado del hombre, por la maldad de los antepasados, va pasando de generación en generación, que el Señor Jesucristo lo único que hace es aliviar, dice que la alivia, todas las tribulaciones físicas o todo lo que llamemos. Es una carga, pero el Señor Jesús la alivia y hace que nosotros sobrellevemos eso ya. Entonces eso ya, el enano que se convierta al Evangelio de Cristo, está feliz porque recibe los dones espirituales y el Señor le da las bendiciones, él será feliz en el Señor y ya se resigna de ser enano, eso porque el Señor alivia nuestra carga, alivia todas esas cosas, pero todo eso es hereditario. Todo eso hemos heredado de generación en generación, la Biblia lo dice, estas bendiciones aquí, estas consecuencias de la desobediencia, todo esto se ha visto a través de toda la humanidad, de generación en generación se va heredando, porque la gente sigue pecando de igual manera. Entonces el pecado, la maldición nunca acaba porque este terminó en la cuarta generación, de este y resulta que este cometió el pecado y sigue para su cuarta de él y así sucesivamente, eso es. Entonces el Señor lo que ha hecho es, el Señor en el Evangelio lo que ha hecho es, algunas veces ha sanado, algunas veces hace milagro. Otras veces no sana, alivia, duerme, o deja así, o la persona le quita el trauma, el complejo y la persona vive bien en el Señor, pero de igual forma ya ese defecto físico ya uno no lo puede evitar, o esa enfermedad, o esa tribulación, o esa maldición, lo que sea, no, hay gente que dice que traen maldiciones de vivir arruinados. Otros traen maldición de que están pidiendo limosna siempre, eso, si nosotros nos pusiéramos a hacer una investigación nunca acabaríamos, para que ya pensamos en eso, pero todo eso son maldiciones. El mendigo es una maldición que trae, el enfermo, el loco, el esquizofrénico es una maldición que trae, el que no pudo tener hijos, el que es estéril es una maldición que trae, el que es impotente es una maldición que trae desde su familia, desde sus ancestros o la mujer, viceversa, lo que sea, el que tiene muchos hijos, porque son muchos, el que no tiene, porque no tiene ninguno, todo eso son maldiciones y consecuencias de la desobediencia que vienen de muchos siglos atrás. Entonces por eso nosotros para que nos ponemos a pensar en ello, solo que hoy en día tenemos al Señor que oramos, que nos da alegría, nos consuela, nos da felicidad, de alguna manera alivia eso, suspende eso, lo duerme o lo deja así, de pronto Él bendice a alguien y dice esos hijos que ya van a ser normales, no se preocupe. Eso de pronto sucede también, la maldición quedó aquí, no te preocupes, de pronto la maldición sigue porque Dios dice, yo quiero es el alma, tu corazón, no te preocupes por tus tristezas ni por tus desgracias, es eso. El apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón y él le oraba al Señor y el Señor le decía, no te preocupes, sigue con ese aguijón, bástate mi gracia, y así el Señor le dirá a mucha gente, eso hablo yo en términos generales. Entonces no es que nosotros nos vayamos a decir que ya porque estamos en el Evangelio del Señor que ya todo es perfección, no. La perfección la adquirimos es en la vida espiritual y allá en la eternidad, pero aquí, vamos aquí, esto es un valle de lágrimas, eso dice la Biblia, donde tendremos siempre dificultades, tribulaciones, pero tenemos quien nos ayude a sobrellevar, pobrecita la gente que no tiene a Dios. Pobrecitos porque ellos si no tienen quien los consuele y por eso algunos se suicidan, otros se matan unos con otros y hacen que se envenenen, en fin, viven mal, se deprimen porque no tienen quien les ayude, nosotros sí tenemos quien nos ayude a sobrellevar nuestras cargas físicas y psicológicas.
El aborto es por un castigo según la Biblia.
No, hermano, nosotros no podemos decir, si nos ponemos a decir que es un castigo, pues todo es un castigo, hay otras cosas, el estéril que no tiene hijos, bueno, un castigo de Dios, la que nunca se casó y que quería casarse, bueno, castigo de Dios seguro, maldiciones que vienen, pero ¿para qué nos ponemos a decir eso? Ofendemos a la gente y le hacemos que se ponga más triste de lo que está, que se ponga a llorar, ¿no? El aborto es algo de deficiencia, de que por causa del pecado, la deficiencia física en el cuerpo ese es el aborto, pero el aborto el que lo haga provocado, eso es un homicidio, eso es un homicidio, no se le puede quitar la vida al ser. Eso no se debe hacer, si ya Dios lo quita, ya es Dios el único que tiene derecho. Si usted está enferma físicamente, su cuerpo está débil, está enfermo, lógico que usted va a abortar, entonces cuídese mejor, vaya allá donde el médico que le aconseje qué es lo que usted debe hacer para que evite abortos. Porque el tener muchos abortos también le va a quitar la vida a usted, es eso.
Si un médico le dice a una mujer que está en riesgo su vida si no se practica el aborto.
No, mal hecho del médico, yo sí ahí no se le puede hacer caso al médico, porque ya está la vida ahí, nadie tiene derecho a quitar la vida, así sea ciego, tuerto, mudo, lo que haya dentro del vientre, el único que tiene derecho en cortar esa vida es Dios, ahí sí ya no, hablando para creyentes de la iglesia. Porque nosotros esto no se lo vamos a imponer a la gente del mundo, porque llaman y nos ponen una demanda.
Uno ve que esos temas de consecuencias de la desobediencia son duros.
Sí, y se cumplió todo lo malo, todas las consecuencias de la desobediencia se cumplieron con los israelitas, pero también se cumple en el mundo y en la gente, uno ve que nosotros somos víctimas también de parte de eso.
Sí, y se cumplió todo lo malo, todas las consecuencias de la desobediencia se cumplieron con los israelitas, pero también se cumple en el mundo y en la gente, uno ve que nosotros somos víctimas también de parte de eso.
Yo las he leído bastantes veces y procuro no desobedecerle al Señor, pero a veces es imposible, a veces se nos olvidan, nuestra carne es fuerte y nos domina, tendríamos que estar en constante oración, solo orando, y con todo eso.
¿Podría uno regocijarse pensando en acceder a las bendiciones de la obediencia?
Pero tampoco todo no es malo, yo le agradezco a Dios, y yo he recibido muchas bendiciones de Dios en la vida, desde que conozco al Señor, yo he recibido muchas bendiciones, así que yo no le pongo cuidado a las tribulaciones ni a los problemas, ni a los castigos que vienen, porque es más la bendición y la felicidad que Dios me ha dado. ¿Que la parte negativa? Sí, yo tampoco me puedo quejar, solo que yo les enseño a ustedes porque tenemos que ser realistas, porque alguno de aquí a mañana se pone a llorar, ay no, yo pensé otra cosa, yo leía otra cosa y miré lo que me pasa, miré lo que me sucede, no, yo me vuelvo atrás, yo no quiero seguir más, yo no vuelvo a seguir más. Yo no voy a orar, yo no le vuelvo a pedir a Dios, no. Entonces más bien acostumbrémonos que tenemos que soportar tribulaciones y sufrimientos, pero lo importante es ganar la vida eterna, y de esa manera la carga será más llevadera, psicológicamente, y ya no estamos ahí pensando por qué el Señor no me dio la bendición, y qué por qué, y qué por qué, y mire lo que me sucede, ¿no? A uno pues se le olvida ya eso y sigue adelante, hay que seguir adelante.
Por más que sepamos, en una orientación no debemos decirles a los hermanos
que eso es un castigo, es una maldición, no, además ya se van y dicen que en esa iglesia están diciendo esto, esto y esto y el diablo está tan alborotado ahora.
Entonces las maldiciones son más de Dios o del diablo.
No, pero ahí hay veces que no es solamente brujería, ahí hay cosas que no es de brujería, sino de desobediencia del hombre. Dios dice que hace el mal y el bien, dice que Dios genera el bien y el mal vienen de parte de Dios, pero ese mal Dios manda es al diablo. ¿Quién es el que lo hace? El diablo es el que hace eso. Y Dios también permite que el hombre use su libre albedrío, pero el hombre no lo usa, sino que se deja seducir del diablo. Entonces, como se deja seducir del diablo, está siempre haciendo el mal, entonces se cumplen las maldiciones que Dios profirió, porque Dios fue el que profirió todas las bendiciones y las maldiciones, pero el diablo, conociendo eso, dijo: ah, no, pues yo quiero que toda esa gente sea maldecida, entonces los voy a incitar, los provoco. Los pongo que sienta esto, que desobedezca y se vaya por el lado que no es, y también el libre albedrío en la persona juega un papel muy importante, porque muchas personas dicen no, y hay mucha gente que se dispone para Dios, entonces Dios le ayuda al que se dispone para él, pero el que se deja arrastrar por lo que el diablo le dice, le enseñó. Pues Dios también lo deja ahí solo, de igual manera el mal y el bien recaen sobre el ser humano, pero lo dio Dios, fue el que lo habló. Aquí no vemos que el diablo dijo, bueno, entonces a los desobedientes viene esto, aquí no hay nada del diablo, ni el bien ni el mal, solamente instrumento para lo malo.
Ahí prima la intención del creyente, Dios ve la intención que nosotros tengamos.
La disposición de nuestro corazón.
Ahí podemos tomar el libro de Job, cuando Dios le dice al diablo que no le quite la vida, que le va a permitir todo, pero menos quitarle la vida.
Que le haga todos los males que quiera, sí, pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es quién se inventó las maldiciones. Dios, ¿quién las profirió? ¿Quién las habló? Dios. ¿Quién cayó en esas maldiciones? El hombre desobediente, necio, rebelde, orgulloso, duro de corazón se dejó incitar, seducir del diablo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Cuando el Señor le dice a una persona, el diablo quiere quitarte la vida o quiere ponerte enfermedad, cuando el diablo le está pidiendo a Dios esa causa.
De envidia, de pronto de envidia del diablo, envidia, de pronto el diablo ve que esa persona se dispone para Dios, ama lo de Dios y quiere hacerlo de Dios, entonces le da tanta envidia, y es cuando comienza a maquinar y hacerle males a la persona. Muchas veces nosotros somos tentados y atacados, pero no sabemos si ese ataque viene o por envidia o porque yo pequé o porque Dios está enojado conmigo, o porque es que me vienen muchas bendiciones y el diablo las impide, ahí yo a veces ignoro. Es cuando a veces el Espíritu Santo le explica a uno, pero de igual manera a mí no me interesa saber si es por envidia, si es por bendición, yo siempre digo, seguramente le estoy fallando al Señor, y por eso el diablo me ataca, por eso voy a ponerme al día con el Señor, ser modestos, digo yo, modestos, ¿qué otra palabra sería si uno usa ahí? Humilde, de no ir a decir, ay no, si es que yo tan consagrado y tan santo y el diablo porque viene aquí a perseguirme, eso no cabe, entre más humildes seamos, mejor, entre más sencillos, entre más nos subestimemos delante del Señor en nuestra vida, es mejor, por eso dice, y el que se humille será enaltecido. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Esto se cumplió, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia cautivo, se cumplió que las mujeres cocían a sus hijos y se los comían, porque no tenían nada que comer en la ciudad, porque la ciudad estaba amurallada, sitiada por los enemigos, y les tocó comerse a los niños. Todo esto Dios hizo con ese pueblo de Israel, por castigo, por ser desobediente, por ser idólatra. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Eso se cumplió, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor tomó Jerusalén, la sitió y la gente se estaba muriendo de hambre, y entonces la gente mataban a los niños y se los comían. Digamos Dios los dejaba solos por un momento, que sufrieran, y entonces ya Dios se acordaba de la promesa que le había hecho a Jacob, y entonces Dios tenía que seguir cumpliendo ese juramento, y por eso no podía exterminarlos, hasta que llegara Cristo. Después de su venida las cosas fueron de otro color, ahí sí ya Dios los desechó. El remanente era hasta que llegara Cristo, y después los judíos que se convirtieran a Cristo, y luego los que algún día se habrán de convertir. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Esto se cumplió. Esto lo vimos en la Biblia, pero nosotros no sabemos en la vida real, por allá en esos países, por allá hay muchos países donde el canibalismo predomina, que se comen las personas. Esto sucedió cuando la época de Babilonia, cuando se fue contra Israel, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Todo esto, por ejemplo, la historia cuenta que se cumplió cuando Jerusalén fue sitiada la ciudad, nadie tenía nada que comer, y dice que se comieron los hijos, qué tristeza eso, es que eso ni siquiera queremos pensar ni imaginar cómo fue que pasó eso, pero Dios hizo esto porque Dios dio muchas oportunidades, así como hoy. Dios está dando tanta oportunidad a la humanidad, pero la humanidad no quiere reaccionar. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés 4 de marzo de 2020. Qué tristeza todo esto se cumplió en la antigüedad, aquí habla la historia en los reyes, cuando nosotros leemos en los libros de los reyes y de crónicas, encontramos la historia triste cuando Jerusalén fue sitiada, y entonces como no tenían comida, porque se acabó la comida, y nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Entonces la gente comenzó a morirse de hambre, y como no tenían que comer, dice que las mujeres mataban a sus niños y se los comían, porque era tanto el hambre, y la ciudad duró sitiada, porque Dios entregó a Jerusalén en la mano de los enemigos, que eran las naciones vecinas, reyes, gobernantes de naciones vecinas, se cumplió este verso. ¿Y acaso nosotros, que no hemos recorrido el mundo, ni sabemos muchas cosas el día de hoy, no sabemos por allá en qué lugares, en qué país haya gente que se come a la otra gente, personas que se comen a los otros seres humanos, porque seguramente de pronto no hay que comer, y cuántas veces habrá sucedido esto? Seguramente que sí. Entonces, ¿todo esto ha sido el castigo por la desobediencia y por apartarse del camino de Dios? Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará.
Todo esto empezó a darse, y yo me acuerdo de que yo había leído en la época de los reyes, cuando venía el rey que hacía lo bueno delante de Dios, mandaba quitar los lugares altos y las imágenes, llegaba un rey que hacía lo malo delante de Dios, entonces él volvía otra vez a construir, y Dios castíguelos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Dios comienza a rechazar a ese ser humano. Qué tristeza que Dios tenga que mirar a un ser humano con rechazo, que se olvide del ser humano y lo deje que sufra las consecuencias de sus malas obras. Es un muy triste. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Los lugares altos son que la gente escogía en un monte o en un montículo pequeño, la parte más alta, y hacían un altar para su Dios, o a veces colocaban la estatua, el ídolo, ahí arriba en ese montículo, y la gente comenzaba y subían y bajaban venerándolo, honrándolo, haciéndole reverencias. Eso se llama los lugares altos. Escogían los lugares altos para que toda la gente desde lejos miraran a su Dios, y miraran al Dios que había que venerar, y entonces empezaban a hacer sacrificios a ese Dios, a ese ídolo, a esa estatua. Esos son los lugares altos que menciona la Biblia. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, porque las tenían ahí en el lugar alto, la estatua, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Entonces el Señor dice, yo los voy a rechazar a todos por estar haciendo estas cosas. En este tiempo, el pueblo de Israel hizo estas cosas, y hoy también lo hacen las diferentes religiones y creencias, están haciendo eso de los ídolos, de las estatuas, de los lugares altos. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume.
Era que al incienso no le iba a tener en cuenta nada de eso. Hizo 8 y 25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios les puso tantas cargas, para que ellos fallaran, y él tuviera motivos para castigarlos, porque Dios conocía la dureza de corazón, la rebeldía, la infidelidad, y el ser ingratos desagradecidos, por eso les puso leyes que no podrían sobrellevar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia. ¿Quiere decir que los sacrificios y lo que ellos hicieran delante de Dios, Dios no los iba a escuchar? Haré desiertas vuestras ciudades, yo pienso que sí, hermanos, porque uno se pone a leer, y uno encuentra que habla de pinos, habla del cedro del Líbano, habla del ciprés, habla del roble, habla como de una naturaleza exuberante y muy fructífera. Habla la Biblia, y uno va a mirar a Israel y es solo desierto. Entonces cuando yo estuve dije, ¿dónde están esos árboles que habla la Biblia? Inclusive arroyos, riachuelos, el agua, todo eso que la Biblia menciona, no se ve. Yo solamente vi el río Jordán, el resto es desierto, y los animales comerán será piedras. Uno lee la Biblia y se imagina ese paisaje, la selva, los árboles, el agua, dice por las corrientes, en el Salmo habla de cómo el ciervo clama por las corrientes, entonces yo pensaba, ¿cuáles corrientes de las aguas? Si es un poco de desierto, y las únicas aguas son las del río Jordán, las únicas aguas son el Mar Muerto y el Mar de Galilea, la misma ciudad de Israel es como si usted tuviera un montón de arena, y ahí construyera una ciudad de papel, así es Jerusalén, ni un árbol, nada verde, es como un juguete, como si fuera una ciudad de juguete. Porque no se ve nada verde, sino las casas de piedra, y todo amarillo, desértico. Entonces decía yo, ¿dónde está eso que Dios dijo que daba esa tierra de Canaán? No existe, por eso la gente dice que Dios es un mentiroso, que se le olvidó la creación, que nos echó al olvido, que es mentira, porque todo lo que habla la Biblia es mentira, porque allá no ven eso. Pero es que estamos mirando aquí el castigo, dice, haré desiertas vuestras ciudades, y hay otros versos donde dice que espinos y cardos te producirá, aún desde Adán le dijo, espinos y cardos producirá la tierra. Realmente eso sí se ve por allá que es desierto y que uno no ve por allá de donde se sacará agua. Por eso aquí es el paraíso en comparación con ellos, y la tierra se volvió así, ¿por qué? Por si hubiese ido el pecado, la maldad, la desobediencia y la idolatría, sobre todo la idolatría. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Los santuarios son los mismos lugares santos, porque lo forman un santuario donde la gente corre, acude a visitar a ese santo, o a esa santa, a ese ídolo, a mirar el ídolo, la estatua de San Nicolás, ¿no? O de San Martín, entonces hacen la estatua en el Monte Alto, y entonces todo el mundo viene, y esto se propaga, y vienen de los pueblos vecinos, de las ciudades vecinas. Hoy en día la gente viaja, toma un avión y viaja a otro país para ir a visitar la estatua, para visitar las estatuas, y honrarlas y venerarlas y hacerles muchas cosas. Eso lo hace la gente hasta el día de hoy. ¿Dios cómo no va a estar enojado? ¿Cómo no va a estar enojado el Señor? Y asimismo la gente dice, Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. No, ¿fuimos nosotros los infieles con Dios? Entonces dice aquí, haré desiertas esas ciudades, vuestras ciudades, y asolaré los santuarios, y yo no voy a oler la fragancia de vuestro suave perfume, es decir, los del incienso y todos esos aromas que se usaban para agradar a Dios, para ofrecerle a Dios como sacrificio. Entonces la gente eso se lo hace a las estatuas, le hace eso a los ídolos. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren.
Eso es cierto, porque Dios asoló la tierra, Dios todo lo convirtió en desierto. Más adelante cuando estemos leyendo, dice que en desierto y sequedad les convirtió la tierra por causa del pueblo, por causa del hombre. Entonces eso es verdad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.
Eso fue cierto, porque Dios esparció a los judíos, a los israelitas por todo el mundo, y hasta el día de hoy no ha regresado a su tierra ni regresarán jamás. ¿Qué pasó con este pueblo? Como este pueblo pecó y le falló a Dios, Dios eligió otro pueblo que Cristo Jesús fue el que lo levantó, que es la iglesia del Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Desenvainaré espada en pos de vosotros. Entonces también aquí estaba el Señor diciéndole a los israelitas que ellos por ser desobedientes los iba a esparcir por todas las naciones, como castigo. Bueno, todo eso nosotros lo hemos oído según la historia, que es cierto, que eso es cierto, eso se cumplió, se está cumpliendo que esas cosas son así. Les dice a vosotros os esparciré entre las naciones. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020.
Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo.
Esto ya se cumplió cuando Jerusalén fue cautiva, y unos pocos fueron llevados a Babilonia cautivos, y el resto de gente murió, pereció, y dice que duró 70 años la tierra en reposo. La tierra de Israel llegó, duró en reposo 70 años. Y a los 70 años Dios les dijo a los que estaban allí en Babilonia que se regresaran nuevamente para Jerusalén a construir nuevamente templo, la ciudad, los muros y toda la ciudad, todo lo que estaba destruido. Entonces se cumplió este castigo que Dios les estaba diciendo a los israelitas en ese tiempo, se cumplió, eso ya se cumplió. Pero entonces nosotros también, como hoy en día nosotros vivimos una vida espiritual con Dios, porque nosotros ya no estamos viviendo dependiendo de cosas materiales físicas, sino que ya en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser es quien alaba a Dios, sentimos a Dios en nuestro ser, sentimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿nosotros nos abstenemos de hacer cosas indebidas también para agradar a Dios? Nosotros necesitamos reposo, descanso, necesitamos paz, que es lo que Dios da a aquel que conoce sus caminos, que acepta su palabra. Entonces viene el Espíritu Santo a darle libertad, paz y felicidad a la persona. Eso es lo que nosotros recibimos cuando llegamos aquí, comenzamos a tener paz, felicidad y alegría. Comenzamos a tener esperanza en Dios. Dios me va a ayudar, Dios me va a solucionar el problema, Dios me va a guardar, me va a proteger, yo voy a clamarle y Él me va a oír. Entonces ese descanso y reposo lo necesitamos hoy, y Dios me lo da, así que nosotros tenemos que también ser fieles, porque Dios a nosotros también nos puso los mismos mandamientos son los que hoy tenemos que cumplirle al Señor, dejar el pecado. Dios les dijo en ese tiempo, miles de años atrás a los israelitas, no fornicación o adulterio, no envidia, no robo, no hurto, no secuestros, no envidias, celos, no contiendas, no rencores, no venganzas, y hoy pues a nosotros también el Señor lo mismo, el Espíritu Santo, lo mismo con nosotros, nos da el mismo trato, nos está diciendo los mismos mandamientos, y no dice lo mismo, el que cumpla, recibirá las bendiciones que están hasta la abundancia, dará bendición, dará la felicidad, y el que no pueda recibir, entonces castigo, enfermedad, pestes, tribulación, todo eso. Entonces por eso es que estamos leyendo y recordando, porque Dios es el mismo ayer y hoy. Estamos aquí hablando de un Dios que dio unas leyes y dijo ciertas bendiciones y cierto castigo, y eso es para nosotros hoy, porque el Dios de hoy es el mismo, nos dice a nosotros lo mismo, y nos sucede lo mismo también. Entonces aquí vemos en los testimonios cómo Dios cumple también su palabra a sus hijos, como es el caso de esta familia que vieron que el peligro ya venía, y Dios tuvo tanta misericordia y desvió ese tornado y los guardó, los protegió, porque ellos clamaron al Señor, y porque Dios dijo a ustedes, como me clama y como están haciendo mi voluntad. Los voy a bendecir, los voy a guardar de esta catástrofe, gloria al Señor. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. La tierra descansará, entonces dice el Señor que hasta la misma tierra, en la parte física, se iba a cansar de los humanos, de ver el pecado y la abominación de los humanos, dice que el Señor los iba a dispersar por allá, los iba a castigar, y que la tierra iba a tener descanso, y eso sucedió, se cumplió cuando Jerusalén fue destruida. Fue llevado un grupo a Babilonia, y dice que la tierra descansó 70 años que no había habitantes, no había nada, y la tierra descansó, hasta cuando pasaron los 70 años allá en Babilonia, Dios le ordenó a Esdras, Nehemías y a los profetas Zacarías, Malaquías y Ageo que regresaran a Jerusalén nuevamente a reconstruir la ciudad, y a levantar el tiempo, y a hacer todo diferente, pero la tierra reposó 70 años. Y aquí decía el Señor, dice, vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, ellos viviendo en la tierra de sus enemigos, y la tierra allí en Jerusalén estaría descansando, y se gozará sus días de reposo, la tierra. Enseñanza, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella.
Descansará, la tierra, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo pecado, viviendo en la idolatría, viviendo en muchas abominaciones, y por eso la tierra no estaba reposando. Enseñanza, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga.
Es decir, que los iba a castigar, los iba a volver personas cobardes, temerosas, miedosas, que escucharían las hojas secas y ellos pensaban que ya eran soldados que estaban contra ellos persiguiéndoles. Fue tanto el temor, el terror que Dios les hizo que sintieran ellos, y que eso los amargó, los llenó de tristeza y de amargura, de afanes. Y de todas estas cosas, el miedo los invadió. Entonces no tenían paz, no tenían felicidad, estaban allí esclavos, siendo siervos y esclavos de las demás naciones, humillados, y sin tener la libertad de hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces todo este castigo Dios lo puso al pueblo de Israel en aquel tiempo, y también en el día de hoy vemos que todas las naciones que se han apartado de Dios también están sufriendo en muchos lugares, en muchos países, sufriendo también todas estas inclemencias de las situaciones, de todas estas cosas que suceden en el mundo. Que no solamente las fuerzas de la naturaleza, sino que también guerras entre países, odios entre gobernantes, persecuciones, bueno, para qué enumerar todo lo que uno ve. Todo eso Dios lo ha permitido porque el hombre se alejó de Dios, los seres humanos no quieren reconocer que existe un Dios viviente. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos.
Es decir, le iba a infundir tanto temor, que iban a quedar traumatizados. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Iban a ser tan cobardes, a llegar al punto pues de decir que los perseguían, y como que entre ellos mismos se sentían que estaban siendo enemigos los unos con los otros. Enseñanza: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá.
Todo eso se ha cumplido. Por ejemplo, los nazis, ellos acabaron con todos los judíos, una matanza de judíos y sacrificios, vemos que Dios lo había dicho. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26.
Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado.
Entonces Dios aquí ya estaba hablando todo lo que ellos iban a hacer, en lo que ellos iban a caer, en ese pecado de desobediencia, y todos estos castigos a ellos les acontecieron, y no solamente a ellos, repito, gente de todas las naciones, toda la humanidad hemos sufrido las consecuencias de todo este castigo, las enfermedades, las persecuciones, las pestes, la pestilencia, las enfermedades, aquellas enfermedades incurables, enfermedades que la ciencia médica no ha podido descubrir el antídoto, la medicina para eso, el medicamento. Y entonces nosotros hemos vivido también mal en el mundo, y la gente les culpa a los gobiernos, la gente dice, es que eso es la culpa del gobierno, es que eso es la culpa del presidente tal, es que ese presidente es malo, nadie es malo, eso no es el presidente, no es el gobernante, no es el rey. Es la misma humanidad que han buscado todos estos males, y todo lo que está aquí se está viviendo también hoy. Y entonces, ¿por qué culpar a la gente de todo lo que acontece? Más bien decir, es que vivimos mal delante de Dios, vivimos en maldades, vivimos en el pecado, vivimos en las estafas, vivimos engañando a la gente, envidiando a la gente, vivimos en las violaciones, en los secuestros, en las mentiras, en los engaños, vivimos apartados de Dios. No alabamos a Dios, no buscamos a Dios, por el contrario, cada uno se inventó su propia religión a su manera, a su acomodo, para vivir bien, para decir que está agradando a Dios, entonces dice que es muy religioso, muy devoto, ¿devoto de quién? De su propia ignorancia, lejos del Dios viviente, del Dios verdadero, porque si se viviera al lado del Señor, del Dios verdadero, Él nos ayudaría o nos ayuda a quitar esa tendencia pecaminosa de nuestra vida, de nuestro corazón, y seríamos perfectos, santos, haríamos las cosas bien. Entonces la gente comenzaría a ser educada, honesta, honrada, recta, sería una persona sensata, una persona que actúa con justicia, con equidad, una persona honesta en todo el sentido de la palabra, si anduviera con Dios, si buscara a Dios, al Dios verdadero. Pero si se inclina en aquellas creencias, y en aquellos dioses, porque qué fácil es buscar a esos dioses y seguirlos, porque como esos dioses no hablan, no le pueden decir a usted, deje de pecar, deje de ser envidioso, deje de ser mentiroso, deje de ser adúltero, deje de ser fornicario, deje de estar robándole a los demás. Deje de estar estafándole a la gente, deje de estar cobrando dineros en usura, digamos, cobrará altos intereses el dinero a la gente, tiéndale la mano a las personas necesitadas. Esas estatuas, esos ídolos no les enseñan, no les dicen nada de eso, nada. Y además el ídolo hay que, o usted tiene que protegerlo, porque si no lo protege, cualquier día por ahí le quitan una mano, un dedo, una pierna, y entonces ahí su Dios no fue capaz ni de defenderse él solo, él mismo. Sino que usted como ser humano tiene que darle y hacerle porque no tiene poder para defenderse. ¿Cómo es que usted no razona? ¿Cómo es que usted no piensa en estas cosas? ¿Cómo es que no es una persona práctica, realista, lógica, para pensar todo esto? Y apartarse, y decir, realmente estoy en un error, realmente soy un ignorante, realmente Dios tiene. Dios es un ser espiritual, no es materia, mire mi vida, mire mis pecados, mire todo lo que he hecho, las maldades que hago, lo que he hecho en la vida, por eso Dios se apartó, por eso Dios ordena a la naturaleza que a veces no cumpla con su deber. O que si llueve, no llueva en el tiempo que debe llover, sino después, en el otro mes, cuando ya no se necesita la lluvia, cuando ya se secaron las sementeras, las comidas, los sembrados. Entonces, ¿por qué nosotros, los seres humanos, no pensamos, no razonamos, y no somos lógicos, pensando, y no culpando, que el de la culpa es el presidente, o que la culpa es del rey, o el gobierno, o el gobernador, o el primer ministro, o el primer secretario, que es el culpable, porque no supo llevar la nación? Todos somos culpables, la humanidad es culpable, la humanidad se ha apartado de Dios. Pero yo sí les invito que conozcan a este Dios verdadero, que conozcan a ese Dios en espíritu y en verdad que gobierna todo el universo y todo el globo terráqueo, y que no es solamente ese Dios que antiguamente era solamente el Dios del pueblo de Israel, ese Dios ya es hoy Dios de todos nosotros, por su misericordia de Él, por sus promesas y su palabra de Él, que dijo que al futuro estaría enviando al Redentor, al Mesías, al Salvador, lo estaría enviando para recoger a toda su gente, a sus seguidores, a los que verdaderamente lo iban a amar, iban a hacer, a cumplir sus mandamientos, iban a hacer su voluntad, y que este Redentor, este Rey perfecto, estaría gobernando y recogiendo de todo el mundo muchas almas, muchos corazones de hombres y mujeres dispuestos para seguir el camino del Señor. Esa fue la promesa maravillosa, y ese fue ese plan divino, y el Señor Jesucristo vino a realizar ese plan, a reconciliar a los seres humanos con Dios, porque Dios se había apartado, aquí Él se apartó del pueblo de Israel, y lo dejó solo, porque el pueblo no obedeció a sus mandamientos, sino que se volvieron idólatras. Y cuando vino el Mesías, el Redentor, se interpuso y le dijo al Padre, hay que darle otra oportunidad a esta humanidad, a esta gente hay que darle una oportunidad, me voy a encargar, yo me comprometo en salvarlos, en cambiarlos, cambiarle su corazón, mudarles a un corazón nuevo, que se conviertan a ti, que te alaben, que te busquen, que no pequen. Yo me voy a encargar, Padre, le dijo el Señor, y así hicieron su compromiso, su pacto, y por eso el Señor tuvo que sufrir, porque Él se convirtió en un ser humano para poder realizar esta obra maravillosa, y Él sufrió las consecuencias de todo lo que sufre un ser humano. Y allí en la cruz del Calvario, en ese maravilloso pacto, el Señor comienza a transformar vidas, porque envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a transformar los corazones, a cambiar el pensamiento de los hombres y las mujeres, a que vivan una vida nueva, una vida recta delante del Señor. Es así como el Señor Jesucristo hace esa obra maravillosa, cumple los mandamientos, cumple con toda la ley de Moisés, para poder derogarla ahí en la cruz del Calvario, y decirle a la gente, ustedes de ahora en adelante ya no se van a salvar por la ley de Moisés, sino que se van a salvar es creyendo en mí. Porque yo me voy a encargar de darles vida nueva a ustedes, les voy a perdonar los pecados, y les voy a dar que se conviertan en hombres nuevos y en mujeres nuevas, y que así puedan lograr ganar la vida eterna. Ese es el trabajo, esa fue la función del Señor. Por eso nosotros hoy que somos iglesia, que somos la congregación, que somos la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, que Dios nos hizo un llamamiento hace más de 50 años y nos dijo que nos congreguemos, que Él iba a estar trayendo mucha gente y las traería Él mismo y convertiría los corazones. Y estaría haciendo milagros y señales y bendiciendo a la gente, dándoles paz, dando felicidad, estaría dando a conocer sus caminos, nos enseñaría su doctrina, su palabra, nos enseñaría la forma correcta para seguir y alcanzar la vida eterna. ¿Estamos nosotros hoy disfrutando todas estas bendiciones? Todo lo estamos disfrutando. Y el Señor entonces, ya Él vino a recoger gente de todo el mundo, no solamente del pueblo de Israel, que como en aquel tiempo que era solamente el pueblo de Israel, ahora ya es gente de diferentes naciones, aquel que esté dispuesto a oír la palabra de Dios y aceptarla, y a seguir el camino del Señor, el Señor con su amor, con su misericordia lo atrae hacia Él, y viene, y dice, ven, ven a mí, ven, sígueme, sígueme. Entonces el Señor, nosotros le decimos, Señor sí, aquí estamos, henos aquí, Señor, envíanos, Señor, úsanos, Señor para la obra evangelizadora, danos tu mano, llévanos de tu mano poderosa, y esa es la obra que está haciendo el Señor ahora a nivel mundial, Él está permitiendo que sus hijos evangelicen y hablen del poder de Dios, y enseñen a la gente. Por eso la Biblia, que es el libro que nos habla de Dios, y que realmente es verídico, no podemos dudar de este libro, porque todo lo que está aquí escrito Dios lo ha vivificado, lo hemos visto hoy nosotros, Dios manifestándose, vivificando y haciendo todo lo que en el libro está escrito, entonces no podemos dudar de Él. Así que es la invitación para que ustedes lean y busquen, y encuentren este camino de Dios, encuentren lo que Dios quiere que usted haga para ganar la vida eterna, y también para vivir agradándolo a Él siempre en todo. Entonces este plan maravilloso del Redentor, de querer salvar no solamente un pueblo, sino gente de muchas naciones. Así que ya no culpe usted a los presidentes, a los gobiernos, cúlpese a usted mismo, que por eso es que todos viven en desorden, porque todo es una cadena, el que peca es una cadena, un eslabón que se une con otro eslabón y con otro eslabón, entonces peca y el otro pecó, y como todos están haciendo mal, pues todos, las cosas. La situación anda mal, es un desorden, se vuelve un caos todo, hay necesidades, hay hambres, guerras, disturbios, conflictos, batallas, revueltas, motines, la gente no está conforme, la gente le exige a la otra gente, y los otros no pueden dar nada, no tienen poder, todos están allí incapaces de resolver asuntos, de resolver cosas. Incapaces de satisfacer a la gente, solamente Dios es el único que puede satisfacerlos, Él es el único que puede cambiar todo y hacer que todo sea perfecto. Por eso tenemos que amar a Dios, buscar a Dios, seguirlo, porque Él es el que da solución a todos los conflictos y a toda la problemática que hay en la sociedad, la problemática nadie la arregla, ningún ser humano, solo Dios. Enseñanza bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra.
Aquí habla el Señor de un pacto, ya de una bendición, dice que el Señor después de castigarlos de esa manera, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Ese Jacob es el prototipo de Cristo Jesús. El Señor le dijo a Abraham, cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar si puedes, así será tu descendencia, no muchas naciones, pero el Señor le estaba hablando a Abraham de esa simiente santa que era Cristo, y Cristo ha formado su iglesia que es mucha gente, ya vamos con 2000 años después de Cristo. Pero todavía el evangelio puro no se ha predicado en todo el mundo, y dice que el Señor viene cuando ese evangelio puro se predique en todo el mundo, y eso hasta ahora está iniciando la iglesia. El Padre Dios se acordó de su pacto que fue renovado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26. Me acordaré de mi pacto que hice con Abraham, con Isaac, con Jacob, y dice el Señor, tendré misericordia, tendré que perdonar en cierta manera, por el juramento y el pacto que hice con estos tres hombres que hicieron lo recto con Dios, tenía que el Señor cumplir ese su juramento, pero gracias a este juramento que el Señor hizo. Y esa promesa que el Señor hizo con estos tres hombres Abraham, Jacob y Isaac, gracias a ellos, nosotros hoy estamos en la presencia de Dios, gracias a ellos, nosotros hoy estamos disfrutando con nuestro Dios. Enseñanza, promesas y leyes que Dios le dio a Moisés, 4 de marzo de 2020. Este pacto que Dios hizo con Abraham, y que Dios juró a Abraham, que sería padre de muchas naciones, es decir, salvaría gente de muchas naciones, Dios lo recordó, y él dijo, tengo que seguir con ese pacto. Enseñanza, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos.
Eso ya se cumplió cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Allá duraron 70 años siendo esclavos de los caldeos, y luego a los 70 años ellos regresaron, y en esos 70 años la tierra descansó, reposó. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 26.
Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová.
El pacto antiguo es el que hizo Dios con Abraham. Aquí Dios les dictó bendiciones por la obediencia, y maldiciones también por la desobediencia, por el pecado, y de una vez profetizó Moisés inspirado por Dios, profetizó sobre ese castigo que vendría para el pueblo de Israel por ser idólatra, por ser pecador, por ser duro de corazón y rebelde y no creer en el Señor. Vemos también cómo Dios se acuerda de ese pacto maravilloso que hizo con Abraham, de su simiente santa, de lo que Cristo Jesús haría en la cruz del Calvario, y que Él formaría un pueblo nuevo, que somos nosotros. Qué hermoso es que por causa de la desobediencia de aquel pueblo, Dios nos ha recogido a nosotros. Pero también cuidémonos de que no vayamos a ser como el pueblo de Israel, rebeldes, duro de corazón, que nos volvamos pecadores. Entonces, ya que el Señor nos ha sacado de esa idolatría, seamos constantes, firmes en el Señor. ¿Cuál fue el pacto antiguo? El que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová. Enseñanza, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, 3 de diciembre de 2020.
Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés.